Dios nos bendiga, Dios nos guarde, que la paz y la misericordia del Señor sea sobre nuestras vidas. Hermano, va a haber un acto muy precioso, muy lindo, y es la presentación de Elsa, mi niña. Pero yo quiero hablar de algo que hizo mención el Señor Jesucristo en una de las de sus tantas enseñanzas. Nos habló el Señor acerca de la gran tribulación. Yo sé que esto es algo, es un punto muy álgido, porque hay muchas doctrinas, hay muchas creencias, hay muchos, unos piensan que la iglesia se va a ir antes de la iglesia. Yo lo creo, que nos vamos a ir antes de la gran tribulación. Otros creen que la iglesia se va después de la gran tribulación, o en medio de la gran tribulación, los que son, y también los que creen que será después de la gran tribulación. Yo lo que sí sé también, y lo leí en un libro, y es que nosotros debemos buscar al Señor, ser santo, porque el Señor dice, sin santidad nadie verá al Señor. Dice la Biblia, el que es santo, santifíquese más. Es lo que dice el Señor. El que es santo, santifíquese más. Y podemos decir, pero santo en este mundo, como vivimos, como somos, cuánto mal nos llega a nuestra mente. Pues sí, la Biblia dice, también lo dijo el apóstol Pablo, poniendo todo pensamiento, cuando dice todo pensamiento, es todo, todo pensamiento. A mí me llegan pensamientos malos, yo no sé si seré que soy el más malo de todos. A ustedes les llegan, creo yo que les lleguen también, ¿no? Y nos llegan pensamientos buenos, ¿verdad? Pero dice la Biblia, poniendo todo pensamiento, llevándolo a la mente de Cristo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Él es el que va a juzgar nuestra causa. ¿Amén? Él es el que un día va a decir, ¿quién en verdad yo soy? ¿Amén? Él es el que va a designar o el que va a dar el veredicto. Si yo soy justo y santo o no. Por lo tanto, yo tengo que obedecer lo que dice su palabra. Yo tengo que un momento, que es que voy a buscar la Biblia, que no la tengo aquí. ¿Quién vive, hermanos? Si nosotros meditamos en la palabra del Señor, en la Sagrada Escritura, vemos que la Sagrada Escritura, el consejo que nos da es que nos preparemos, es que busquemos a Dios, es que tengamos temor de Dios, es que nos llenemos de su palabra, es que nos llenemos de su amor, es que practiquemos, dice la Biblia, la hospitalidad, la piedad, dice el apóstol Pablo, ejercítate para la piedad, lo cual es muy provechoso. ¿Amén? Todas estas cosas nos las aconseja la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros, de una manera u otra, aunque nosotros seamos infieles, aunque por nuestras debilidades, por nuestra forma, por nuestro carácter, por nuestra, lo que somos, que le fallamos a Dios, yo le fallo al Señor. ¿Cuánto le fallo a Dios? ¿No? Le fallamos al Señor, ¿verdad? Pero que la Biblia dice también, el apóstol Juan dijo, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Amén. Dice la Biblia que si pecamos y estamos, estamos en comunión los unos con los otros, dice la Biblia que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Este es un tema bastante complicado, muy profundo. Yo es que no soy profundo en la Biblia, pero yo más o menos entiendo. Cuando el Señor habla de la gran tribulación, dice la Biblia que habrá una gran tribulación cual no la ha habido antes ni la habrá después. Porque será terrible, ¿verdad? Y nos habló el Señor, nos habló el profeta Daniel, nos habló Pablo acerca de la tribulación, los apóstoles, nos habló también muchos profetas, nos dijeron del día terrible del Señor, el día de Jehová, el día grande del Señor. ¿Por qué tenemos nosotros que anunciar esto? ¿Y por qué nosotros tenemos que predicarlo? Porque tenemos que enseñar para que nosotros pensemos, recapacitemos y le demos importancia al mensaje del Señor, porque Dios está preparándonos, porque un día no muy lejano el Señor viene por nosotros, y si no estamos preparados, no nos vamos a ir. Así de sencillo. Si no estamos preparados, si no estamos en santidad, si no estamos buscando al Señor, si no estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, si nosotros no estamos amando a Dios, poniendo a Dios en primer lugar en nuestras vidas, porque tenemos que poner al Señor en nuestras vidas. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cómo dice? ¿Amarás al Señor tu Dios? Ajá. ¿Amarás al Señor tu Dios con todo? ¿Con toda? Con todas las fuerzas. O sea, Dios primero que todo. Esto lo repetimos mucho, lo hablamos, lo decimos, lo predicamos. Pero resulta que cuando llegan situaciones, vamos a ver si pongo a Dios de primero. Si decido por Dios o decido por mí, por lo que yo creo que me conviene, bueno, entonces por eso tenemos que enseñarlo y tenemos que predicarlo. Amén. Y sobre todo vivirlo, porque no solamente predicarlo, lo podemos predicar. Porque, hermano, hay un dicho que dice que no bastan las buenas intenciones. A veces tenemos muy buenas intenciones, pero las intenciones ahí se quedan. ¿Sí? Las intenciones se quedan allí. Por muy buenas que sean, si no se ejecutan, allí se quedan. Entonces, si tenemos buenas intenciones, vamos a ejecutarlas y vamos a hacerlas de acuerdo a la voluntad del Señor y a su palabra. Amén. Y a pedirle al Señor que nos dirija, porque es verdad que este mundo está lleno de tanta doctrina, de tantas enseñanzas y de tantas cosas, hermano, y a veces nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, y es lo que Dios quiere, que usted y yo tengamos cuidado de cuál es la comida que nos comemos, de qué es lo que me alimenta, de qué me estoy alimentando en el aspecto espiritual, ¿verdad? Sabemos que si nosotros, en el aspecto físico, si mi alimentación no es una alimentación balanceada, si es una alimentación que no, que como toda la porquería que me salen y que como desordenadamente, ¿cuál sería el futuro de mi cuerpo? ¿Cómo terminaría? ¿Con los triglicéridos? ¿Con el colesterol? ¿Con el azúcar? Bueno, o sea que sería una debacle para mi cuerpo físico. Entonces, también dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos que tener cuidado, y el apóstol Pedro también lo dice, que tener cuidado, ¿qué es lo que me alimenta hoy? Porque hoy hay mucha comida basura, muchísima, y a veces parecieran que fueran muy buenas. Parecieran, da la impresión de que fueran comidas muy buenas, pero resulta que al final pasa factura. Y dijo el Señor que lo tenemos que cuidarnos, no tanto de lo que entra, sino también de lo que sale, que es lo que más contamina, hablando en el aspecto espiritual. Amén. Dios nos bendiga. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Esto lo utiliza mucho el capítulo de Mateo 24. Sabemos que Mateo 24 en su gran mayoría está escrito para el pueblo de Israel, porque la Biblia fue escrita precisamente pensando en el pueblo de Israel, no en nosotros. Acuérdese que nosotros somos, dice la Biblia, que éramos olivo silvestre. Vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 24. Dice del 15 en adelante, dice, por tanto, yo leo uno y ustedes leen el otro. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lee entienda. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Entonces, si algunos dijere, mirad aquí, está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis.
Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que me engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos.
Yo os he dicho, ya os lo he dicho antes.
Así que si lo dijeres, mirad, está en el desierto, no saldrá. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis.
Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Dios nos bendiga a través de su palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla, Señor, y sobre todo a prepararnos para que tu palabra, Señor, la podamos digerir, Señor, y que ella sea la que nos enseñe, porque tu palabra es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. La Biblia dice que el Señor nos escogió. ¿Para qué? Para que participásemos de sus buenas obras. Gloria a Dios. Sabemos que antes de la fundación del mundo, hubo una batalla que desde allí, desde ese momento, se convirtió la batalla entre el bien y el mal. Dice la Biblia que cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿cómo estaba la tierra? ¿Cómo estaba? ¿Se dio cuenta Dios que estaba la tierra desordenada y vacía? ¿Quién es el padre del desorden? Desde allí nosotros podemos ver, ¿verdad?, lo que es los dos bandos, ¿verdad? El bando de la luz y el bando de las tinieblas. Hay las cosas positivas y las cosas negativas, ¿verdad? Está el bien y está el mal. Por lo tanto, dijo el apóstol Pablo, no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermano, ¿cómo nosotros podemos vencer el mal con el bien? Cuando tienes un vecino que te hace la guerra, que no quiere nada contigo y que busca por todos los medios de perjudicarte, de meterte contigo, de quiere lo malo para ti. ¿Qué? Y ahí dice el Señor, vence con el bien el mal. ¿Cuál sería la herramienta? ¿Cómo haría yo para vencer el mal con el bien? Ajá, el bien. Para vencer el mal con el bien. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vivimos en un mundo donde dijo el Señor, palabras textuales de Jesús, el Dios de este siglo, ¿quién es? ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás, ¿verdad? El príncipe de las tinieblas. Vivimos en un mundo donde lo malo pareciera que estuviera, hermano, en todos lados. Y que pareciera que predomina lo malo antes que lo bueno. Lo bueno yo tengo que enseñarlo, tengo que repetirlo, tengo que decirlo. ¿Qué dice la Biblia? Estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás. ¿Cuándo la vamos a repetir? Cuando nos levantemos, cuando nos acostemos, cuando andemos en el camino, a repetírsela a nuestros niños, ponerla en los postes de nuestras casas. O sea, es una terapia de la palabra de Dios todo el tiempo. Le dijo Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Cuando dice de día y de noche, cuando es de día, porque no hay otra cosa, ¿verdad? Hay día y noche. O es que hay otro tiempo, ¿no? Día y noche, dice, día y noche meditarás en él. Entonces, ¿por qué? Porque siempre predomina en este mundo, predomina lo malo en nosotros. ¿Verdad que sí? Siempre estamos reclinados siempre a lo malo. Siempre cuando a alguien le pasa algo, a alguna persona le pasa una desgracia, ¿qué pensamos? ¿Qué es lo que pensamos primero? Ajá. Inmediatamente decimos, uff, mal asunto. Seguro que quién sabe qué habrá hecho. Entonces, y siempre, y no solamente en eso, en muchas cosas, hermanos, siempre nos vamos por el lado negativo, por el lado malo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque predomina en este mundo lo malo. Dios hizo al mundo, Dios creó la luz, Dios creó las tinieblas, creó la luz, creó los animales, creó al ser humano. Y dice la Biblia que Dios vio que todo era bueno. Puso al hombre en el jardín del Edén y allí le dio sus ordenanzas y le dijo todo lo que tenía que hacer. Pero también allí había un animal llamado la serpiente, que a través de la serpiente se manifestó el maligno, Satanás. ¿Por qué en un lugar como en el huerto del Edén, que según la Biblia, según la descripción bíblica, era un lugar perfecto? ¿Por qué tenía que ver lo imperfecto? Porque Dios allí le puso mandamientos al hombre. Le dijo, no comas de esto, ¿verdad? Le advirtió para que el hombre no transgrediera el mandamiento de Dios. Pero el hombre, esto nos enseña, hermano, que nosotros siempre estamos buscando siempre el desobedecer a Dios. Nuestra carne, lo dice el apóstol Pablo, que nuestra carne ni se sujeta a Dios, ni tampoco puede. ¿Verdad? Estuvieron allí, hermano, y llegó y se impuso el mal. ¿Por qué? Porque el hombre no pudo ser fiel a lo que Dios le había dicho. No. Se impuso el que tenía que transgredir. Hermano, y allí vemos la batalla, desde un principio, la batalla entre el bien y el mal. Dios le dijo a la serpiente, o a la mujer le dijo, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Hablando de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Deducimos desde aquí que la simiente de la serpiente es la simiente del mal, ¿verdad? La simiente de la mujer, cuando ya allí Dios le estaba hablando al hombre acerca de la restauración, porque estaba hablando de la simiente de la mujer, y sabemos que la simiente de la mujer culminó en la obra del Dios eterno, que es en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues mire que la mujer se... Porque el hombre le dijo a Dios, mira la mujer que me diste. Esta, mira, esa fue la que tú me diste. Así que no me eches a mí la culpa. Tú tienes la culpa porque tú me la diste. Bueno, pero Dios en su infinito amor también tuvo misericordia de la mujer porque le dijo a la mujer, en tu simiente le aplastará la cabeza a Satanás. Y eso tenemos nosotros que tenerlo muy en cuenta hoy, hermano. Porque aunque en el mundo predomine la maldad, predomine el mal, predominen las influencias malignas, dice la Biblia, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado, contra potestades, huestes espirituales de maldad, hermano, que es terrible, hermano, la batalla, que es terrible, pero Dios en su infinita gracia, en su infinita misericordia, ya Dios le dijo a la mujer, tu simiente, dice, esta te herirá en el calcañar, pero tú le herirás, ¿dónde? En la cabeza. Ya Dios estaba decretando allí la derrota de Satanás y del mal en el nombre de Jesús. Bueno, y si nosotros seguimos, vemos, porque Dios también habló a Noé. Dice que en la generación de Noé, Noé fue perfecto en sus generaciones, dice la Biblia. Nos habla también de Enoch, que fue traspuesto porque amó tanto a Dios que Dios se lo llevó. Pero que vivieron en una generación terrible. Dice la Biblia que de continuo el pensamiento del hombre era el mal. De continuo. No es nuevo, ¿no? Dice la Biblia, de continuo era el mal. Pero qué bueno que siempre ha habido un remanente o siempre ha habido un hombre o una mujer que se ha parado y que ha rebatido al mal, porque dice la Biblia que Noé fue perfecto en sus generaciones. Y Dios a través de Noé, porque tenía que seguir la simiente, tenía que darle cumplimiento a lo que Dios ya lo había dicho en el huerto del Edén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, pues, si seguimos, vemos que hubo un rey llamado Nimrod, que fue tremendamente malo, malísimo. Pero también Dios levantó a Abraham. Dios levantó a Isaac, a Israel, a Jacob. Y Dios puso a Israel como la nación lumbrera donde se manifestaba Dios para que todo el mundo pudiera ver que había una luz, que había un rasgo, que había algo en que el hombre pudiera echar mano. Porque si nosotros leemos la historia de Rut, vemos cómo Rut amó a Dios con todo su corazón. Le dijo a Noemí: no me pidas que te deje ni que me aparte de ti, porque donde tú fueres, iré yo. Donde tú vivieres, viviré yo. Donde tú murieres, moriré yo. Tu Dios o tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Y era una mujer que no tenía chance ni oportunidad porque no era de Israel. Pero como Dios es un Dios de misericordia, Dios al que clama a Él, Él está dispuesto a responderle y abrirle las manos y abrirle el camino para que pueda seguir. La Biblia dice, diga conmigo: te haré entender y te enseñaré el camino por donde tú debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Bueno, si nosotros vemos siempre la batalla entre el bien y el mal, nos habla el Señor Jesucristo que los días antes de su venida habrá gran tribulación. Gran tribulación que no la hubo ni antes ni después. Está descrita en el libro de Daniel que serán 3 años y medio. Está partida la gran tribulación en 3 años y medio. En 3 años de abundancia, de paz, y 3 años de juicios de Dios sobre la tierra. ¿Verdad? Entonces, dice la Biblia, y no hay otro que se pueda meter. No hay otro. No hay forma, porque tiene que ser él y yo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Qué hizo Jesús por mí? Nadie. Dice, cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Por qué? Porque cuando ellos piensen que ya todo, que ese gran líder que creó las condiciones para que el mundo marchara como tenía que marchar, pero resulta que van sin Dios, Es una aparente paz, la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. 3 años y medio de una supuesta paz y normalidad, y luego allí es cuando se manifestará, como dice la Biblia, el hijo de perdición. Y empezarán los juicios de Dios sobre la tierra. Eso es lo que habla la Biblia acerca de la gran tribulación. Pero quiere el Señor que nosotros seamos libres, liberados de todo esto. Amén. La segunda parte será de dolores y el principio del fin. Lo dice Mateo 24:21. Vamos a ver cómo dice. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la hubo, no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto hay que creerlo, esto es la palabra del Señor. Una etapa cumbre de los hijos de Dios y el cumplimiento de la palabra de Dios. La ira de Dios del cielo acumulada de siglos se descargará en un breve tiempo. Apocalipsis 11:18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Esto es en Apocalipsis. El mundo estará bajo el poder del diablo, pero Dios del cielo es el actor de los acontecimientos. Apocalipsis 17:17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo a dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. Porque Satanás no hace o hace hasta donde Dios se lo permite. Será tiempo donde la humanidad alcanzará el más alto nivel de descomposición moral. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Me disculpan porque estoy fatal con el resfriado. El mundo estará listo como escenario para el desarrollo de los juicios. La iglesia que se queda en el arrebatamiento, manchada por la apostasía, limpia sus ropas en la gran tribulación. Apocalipsis 7:13-14. Entonces, uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero de Dios. Porque es el Cordero del Señor a quien nosotros tenemos que recurrir, porque allí hay perdón para nuestros pecados. Juicio y condena de la gran ramera. Apocalipsis 17:16. Ya estamos terminando. Ajá. Caída del poder político mundial. Apocalipsis 16:10. Porque llegará un momento, hermano, en que el poder, aunque nosotros hoy veamos que la maldad se impone y a veces en nosotros mismos Por eso dijo el apóstol Pablo, haced morir lo terrenal en vosotros. Quítese de vosotros toda maledicencia, toda gritería, toda envidia, todo aquello que nos mancha, todo aquello todo aquello que nos complica la vida, que nos aleja de Dios, que nos aleja de la comunión con el Señor, dice el apóstol Pablo, haced morir lo terrenal en vosotros y ahora poned la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor quiere librarnos de todo esto. Amén. Aunque hoy nosotros tenemos que darle gracias al Señor porque vivimos en un país donde todavía, hermano, podemos tener un local, podemos abrir las puertas y cantar a viva voz y saltar y bueno, y expresar nuestra opinión. Pero hay países hoy, en este momento, donde no pueden ni siquiera tener la Biblia, no pueden predicar, no pueden, hermano, nada, hablar de Dios, se les complica la vida y pueden hasta perder la vida o pierden sus pertenencias o pierden el estatus en su vida o en la sociedad donde viven por solamente creer en el Señor. Así que hoy nosotros tenemos un privilegio, hoy tenemos un gran privilegio aquí en este país, donde nosotros podemos llegar a una esquina y repartirle un tratado a una persona, poder hablar con una persona. Hay que aprovechar ese tiempo. Amén. Cantamos en la calle, o sea, que bueno, aquí es un poco más restringido que en América, porque en América pues hay más facilidad. Tú te paras en una esquina y predicas y la gente se convierte. Pero bueno, aparentemente estamos aquí todavía en una democracia donde podemos exponer nuestra creencia. Pero hay hermanos que la están pasando. Yo no digo que mal. ¿Ustedes dicen que mal? ¿Quién dice que mal? No, no la están pasando mal porque, hermano, a pesar de que nosotros tenemos libertad y que usted va al culto cuando quiere y cuando no quiere no va. No, la iglesia aquí crece menos. Los creyentes son menos. Porque estamos muy cómodos. Estamos muy acomodados. La comodidad es muy buena, hermano. Pero si usted va a China, a los países donde es totalmente prohibido predicar el evangelio, el crecimiento es inmenso, vertiginoso. Iglesias poderosas, aunque no pueden cantar libremente ni pueden predicar el evangelio, pero se vive el evangelio como tiene que vivirse. Amén. Sí, a veces perdemos el tiempo en tonterías. A mí no me dijeron, yo no voy, a mí esto, lo otro, yo no sé qué y lo otro. Y a veces discutimos y peleamos en tonterías. Hermanos, ellos no, ellos aprovechan al máximo el momento en que ellos pueden reunirse, el momento en que tienen la comunión, hermanos, la aprovechan al máximo para comunicarse con el Señor y tener una comunión perfecta. Amén. Y Dios se manifiesta. Oía un testimonio anoche donde los hermanos en China, porque a los niños no les pueden predicar, no les pueden decir de Dios, porque si los niños van donde los maestros y les hablan de Dios, hermanos, los meten presos, los pueden matar, bueno, cualquier cosa, los desaparecen. Hermanos, que no pueden predicarle ni siquiera a sus hijos. Y aquí nosotros dejamos que los niños hagan lo que quieran. ¿Sí? Entonces, ayúdenos el Señor para que nosotros abramos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento y busquemos al Señor. Y le demos oportunidad a nuestros hijos, a nuestra familia, a los que están con nosotros y decirles que se preparen, que tenemos que prepararnos, estar preparados porque de un momento a otro se abrirán los cielos y si no estamos preparados no nos vamos a ir con el Señor porque Dios quiere una iglesia limpia una iglesia santa, dijo el Señor, sin santidad, dígalo conmigo, sin santidad, nadie verá al Señor. Bendíganos el Señor, ayúdenos Dios para que aprovechemos al máximo. Dice el apóstol Pablo, le dice, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Dice, redimiendo el tiempo, porque los días que vivimos son malos. Amén, son malos. Así que aprovechemos que tenemos la oportunidad. Hoy tenemos la oportunidad de predicar, de tener comunión con los hermanos, de no aburrirnos, hermano. ¿Mm? Nos aburre, hermano. El comunicarnos con los hermanos nos aburre. No, ¿para qué? Si yo lo veo el domingo. Hermano, que cuando de verdad amamos a nuestros hermanos, donde usted ve a un hermano, usted se alegra, siente un gozo. La Biblia dice que el Espíritu del Señor da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y donde yo veo un hermano, hermano, me alegro de corazón. ¿Por qué? Porque es mi hermano en Cristo Jesús. ¿Amén? No me aburro de él. No me aburro de la palabra del Señor. Otra vez. Uy, si ya yo oí eso ya lo he oído yo varias veces. Pues la Biblia dice que tenemos que repetirlo todos los días. Cuando nos levantamos y cuando nos acostamos. Y dice el apóstol Pedro dice, yo se los recuerdo para despertar vuestro limpio entendimiento. Porque estas cosas hay que repetirlas para que un día estemos preparados. Para que cuando venga el Señor estemos vestidos con las ropas que el Señor quiere que estemos vestidos. Dice la Biblia que se le dio a la iglesia para que se vistiese de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Dios nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo en esta tarde, Señor. Glorifícate tú de una manera especial. Bendícenos y ayúdanos a estar preparados, Señor, a darle el valor que tiene tu palabra, tu sagrada escritura, Señor, tu palabra, el verbo de Dios, el Dios del cielo y de la tierra, en el nombre de Jesús. El valor que tiene, el amor por Él, el entregar nuestras vidas, nuestros deseos, todo. Jesús dijo, el que esté cargado, el que esté cansado, que venga a mí, porque mi yugo es más fácil y ligera mi carga. Aprende de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Ayúdanos tú, Señor. Abre nuestro entendimiento, produce en nosotros el querer como el hacer de tu buena voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios.